Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cecilia Dextre y hoy, lunes 28 de febrero del 2022, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empecemos! Karelim López revela una presunta organización criminal encabezada por el presidente Castillo. Empezamos el episodio de hoy contándoles que Pedro Castillo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esto debido a que Karelim López, acusada de tráfico de influencias, se habría acogido al procedimiento de colaboración eficaz y en su relato reveló la existencia de una presunta organización criminal liderada por el presidente Castillo que estaría infiltrada en el Palacio de Gobierno, distintos ministerios y hasta en el Congreso de la República. En dicha declaración, ofrecida a la Fiscalía y que diversas fuentes oficiales atribuyen a López Arredondo, la colaboradora señala que el objetivo de esta organización sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción, es decir, recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas. De igual forma, con los nombramientos en las direcciones de salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la SUNAT. También Karelim López habría delatado que el dinero recaudado sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Pedro Castillo habría contraído durante la campaña electoral para sus viajes. Además, reveló que los miembros de este presunto grupo delictivo serían el dueño de la casa del Jirón Zarratea, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, los sobrinos del presidente, Fray Vázquez Castillo y Ian Castillo Gómez, el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco Castillo, el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva Villegas, y por lo menos 5 congresistas de Acción Popular, a los que se describió como los niños. López asegura que estos congresistas, entre los que se señala a Raúl Doroteo Carbajo y Juan Carlos Moricelis, hacen todo lo que el presidente les pide y a cambio se benefician de las licitaciones por intermedio de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, pero cuyo dueño real sería Alejandro Felipe Aguilar Quispe, quien tiene relación con los llamados niños. Pero no todo se basa en palabras. Para probar esta versión, la colaboradora presentó un USB que contiene 3 archivos. El primero muestra una relación de las supuestas convocatorias a concurso público que Samir Villaverde ofrecía a los empresarios que visitaban al presidente Castillo en la casa de Jirón Zarratea, mientras que los otros 2 archivos del USB señala la relación de obras licitadas por Provías Nacional que habrían sido negociadas por Samir Villaverde a favor del grupo parlamentario Los Niños. Ante estas fuertes acusaciones, la Comisión de Fiscalización del Congreso remitió una invitación al presidente Castillo para que el próximo lunes 7 de marzo pueda brindar su testimonio y esclarecer, si se puede, esta situación. Pedro Castillo rechaza las acusaciones de Karelim López. El presidente de la República, Pedro Castillo, brindó un mensaje de la Nación donde respondió a las acusaciones que habría hecho Karelim López a la Fiscalía de la Nación como parte de su testimonio como aspirante a colaborador eficaz. En dicha declaración, el presidente negó rotundamente haber participado en los actos ilícitos que se le atribuyen y exigió a la Fiscalía que continúe con las investigaciones iniciadas y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas y coherentes con la justicia. Además, cuestionó que este tema se difunde en los medios de comunicación cuando todavía son materia de investigación fiscal, por lo que deslizó que la entidad, es decir, la fiscalía, estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. La bancada de Acción Popular también rechazó las supuestas declaraciones de Karelim López, en donde, como sabemos, se acusa a 5 integrantes del dicho grupo político de estar involucrados en una organización criminal. Ante ello, el partido consideró que estas graves acusaciones serían producto de aparentes pugnas políticas que intentan mancillar el honor de los legisladores involucrados. Otro personaje que niega haber participado en los actos ilícitos expuestos por la aspirante a colaborador eficaz es el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. El jefe de cartera rechazó haber formado parte de cualquier acto de corrupción relacionado a su ministerio y además brindó su respaldo al presidente Castillo. Sin embargo, ante estas fuertes acusaciones, el Congreso no iba a quedarse con las manos cruzadas. La bancada de Renovación Popular ya anunció que presentará una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad permanente moral. Además, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, convocó al Pleno del Congreso para hoy 28 de febrero a las 6 de la tarde. Esto para definir la postura de las bancadas con respecto a la situación del presidente Pedro Castillo. ¿Terminará esta situación en una vacancia? Las opiniones están divididas. Se incrementa desaprobación de Pedro Castillo y el Congreso según encuesta IEP. La población peruana no está contenta con el mandato de Pedro Castillo ni con las acciones que viene realizando el Congreso, ya que según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos para la República, el 63% de la población no está de acuerdo con la gestión del presidente, mientras que solo un 28% sí aprueba la forma como está conduciendo su gobierno. En esa misma línea, la encuesta reveló que un 68% de los peruanos considera que Castillo está cumpliendo poco o nada sus propuestas de campaña. Asimismo, un 40% de la ciudadanía sostiene que lo mejor del actual gobierno es la vacunación y para un 20% es la entrega de bonos. Por su parte, el Congreso tampoco se salva. De acuerdo a esta misma encuesta, un 82% de los peruanos piensa que el Congreso no está desempeñando una correcta labor. Este resultado implica un aumento de 5 puntos porcentuales en relación a enero de este año, ya que, como recordaremos, en aquel mes la desaprobación fue de 77%. La encuesta también señala que el 21% de la ciudadanía considera que lo peor del actual Congreso es que no dejan gobernar al Ejecutivo, mientras que el 25% sostiene que no están capacitados para ejercer el referido cargo. Ante esta gran desaprobación y descontento, la investigación señala que un 48% de los peruanos cree que lo más conveniente para el país sería que haya elecciones generales y se elija nuevo presidente y nuevos congresistas. Todas estas lamentables cifras revelan la crisis política que se viene viviendo en el país. La guerra entre Rusia y Ucrania no da tregua. Luego de que Rusia iniciara un enfrentamiento bélico contra Ucrania, las tensiones a nivel mundial no han parado. Esto debido a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hace tan solo unas horas que las fuerzas de disuasión nuclear se pongan en alerta máxima en respuesta a las supuestas declaraciones agresivas que realizaron las principales potencias de la OTAN. Cabe resaltar que esta orden implica que las armas nucleares de Rusia están preparadas para su lanzamiento, lo que aumenta la amenaza de que este conflicto pueda convertirse en una guerra nuclear. Como era de esperarse, esa orden no fue bien vista por la comunidad internacional. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones del secretario general de la OTAN, quien tachó de irresponsable al gobierno ruso por emitir esa retórica peligrosa. Sin embargo, Ucrania no se rinde. El ministro de Asuntos Exteriores de dicho país, Dmytro Kuleba, sostuvo que su nación no va a abandonar la batalla que Rusia inició, así como tampoco capitular ni a entregar una pulga de su territorio. Esto luego de que Vladimir Putin instara al ejército de Ucrania a que deponga las actuales autoridades y las reemplace por un nuevo régimen con el que puedan negociar. Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que por primera vez la Unión Europea financiará la compra y entrega de armas a Ucrania, y también adelantó que la organización adoptará sanciones contra el gobierno de Bielorrusia por haber permitido que su país sea utilizado como plataforma de lanzamiento de la ofensiva rusa contra Ucrania. Asamblea General de la ONU se reunirá hoy por invasión de Rusia a Ucrania. Cerramos el episodio de hoy contándoles que la Asamblea General de la ONU se reunirá hoy, lunes 28 de febrero, en una sesión extraordinaria de urgencia para que sus 193 miembros se pronuncien sobre la invasión rusa a Ucrania y tomen una postura. La resolución, impulsada por Estados Unidos y Albania, fue adoptada por 11 países con el voto en contra de Rusia y la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos. Es importante resaltar que el viernes pasado Rusia vetó una resolución promovida también por estos dos países para condenar la invasión que viene sufriendo Ucrania y reclamar la retirada inmediata de las tropas rusas de este país. Sin embargo, esta asamblea no podrá ser evitada debido a que el reglamento de la ONU no contempla el derecho a veto para recurrir a esta instancia. Tras la adopción de la resolución, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, fue la primera en tomar la palabra y aseguró que Rusia no puede ni podrá vetar esta asamblea, por lo que va a tener que rendir cuentas. La sesión extraordinaria de la Asamblea General iniciará a las 10 de la mañana hora peruana y será abierta por el presidente de la instancia y el secretario general de la ONU. Se prevé que durará al menos todo el día. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cecilia Dextre. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.